La directora regional es la señora Sonia Oyevich. ¿Cómo está?
Hola, muy buenas tardes ya. Muchas gracias por la
bienvenida
invitación.
Bienvenida a la radio.
Muy amable.
¿Cómo lo hizo el gobierno de la presidenta Bachelet, que no había primer damo?
Claro, se nombró una.
Porque ustedes dependen de la primera dama, ¿no?
Sí, claro. Depende directamente de la primera dama. Pero en ese entonces se nombró una presidenta de las fundaciones.
Ah, perfecto. Okay. Perfecto.
La señora Eugenia Irma.
Ahora en este caso es la señora Cecilia Morella, que está encargada y de Integra Unidad
Nacional. Exactamente, como presidenta.
¿Cómo están trabajando acá? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios. Estamos con mucho trabajo, con proyectos nuevos, con una serie de actividades y, bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los programas institucionales, en que estamos intencionando ya mucho más todo lo que tiene que ver con la promoción y protección de derechos. Estamos con los programas, digamos, de trabajo de integración familiar y comunitario, etcétera. Estamos también ampliando cobertura en un jardín en Porvenir. Estamos también trabajando para potenciar mucho más el programa Foninfancia que tiene la institución igual, que ese es un apoyo directo a la comunidad, no solamente a las familias que nosotros estamos atendiendo en nuestros establecimientos. Entonces, eso, estamos con mucha energía trabajando. Estamos también en proceso de inscripción y matrícula.
¿Están ya?
En los establecimientos, sí, se abrió en el mes de octubre.
Ah, muy bien.
Entonces,
bueno, las matrículas en algunos casos son automáticas, pasando de un nivel a otro, ¿no?
Los que permanecen, sí, esos continúan.
Pero siempre hay cupos.
Siempre hay cupos, porque en realidad hay niños que egresan hacia el colegio.
Ustedes tienen hasta pre-kinder, ¿no?
Tenemos
o transición, le llaman como
transiciones.
Ya, yo me confundí.
Uno y dos, digamos, y pre-kinder y kinder en el fondo.
Ya.
Y tenemos todavía. Eso ha ido bajando. Nuestra intención es poder focalizarnos en sala cuna y niveles medios. Y por lo
ya
tanto,
perfecto. Lo otro, dejarlo a la enseñanza.
Exactamente. Al Ministerio de Educación, digamos.
Ya, correcto.
Que los niños vayan a la escuela. Pero en la medida en que, indudablemente, las otras instituciones no puedan dar respuesta, por ejemplo, a la madre jefa de hogar con una atención extendida, como la que tenemos nosotros hasta las 20 horas, se hace muy difícil poder nosotros definitivamente decir, oye, no vamos a tener
claro,
más.
Claro, eso no se produce en los colegios.
Exactamente.
Colegios salen 4:30 y salieron 4:30 y no hay más. Pues, no.
Sí, y nosotros tenemos un porcentaje bastante alto, yo diría que alrededor del 40% de la familia son mujeres trabajadoras, de ellas porcentaje también bastante alto de jefas de hogar. Entonces, no hay otra respuesta, digamos, para la necesidad de que puedan cumplir con sus labores habituales en horarios normales de trabajo que no son a las 4 de la tarde.
Aprovecho a preguntarle, directora, después le voy a consultar respecto al requerimiento de los funcionarios con respecto a la paralización que hicieron de 2 horas el otro día, pero ¿cómo lo hace un papá o una mamá cuando ustedes paran?
Esa es una preocupación que nosotros tenemos como institución, porque indudablemente cuando
fueron 2 horas,
cesa el servicio,
pero son 2 horas, o sea,
sí, claro. Y en otras circunstancias puede ser
un día completo, claro,
días.
Hoy día el caso de Junqui, por ejemplo, de día completo.
De verdad que a nosotros como institución nos preocupa mucho, porque entendemos que eso es un tremendo problema para las
de para justo el día
completamente.
Claro.
Y no solamente el día, o sea, también si esto se sostiene en varios días, también corre el riesgo la familia de poder perder fuentes laborales. Entonces, de verdad que a nosotros no nos preocupa mucho. No. Ahora, dentro de las posibilidades que nosotros como oficina regional tenemos frente a eso, es que en la medida que se extiendan más de un día, poder tener un establecimiento de turno, que eso por lo menos permite la atención de los niños que no tienen
igual
resuelto el
manejan
tema de cuidado.
Tema.
Exactamente, okay, eso también lo hemos implementado en años anteriores cuando han habido paralizaciones de varios días.
¿De qué cantidad de niños estamos hablando a nivel regional?
Estamos hablando de alrededor de 1.100 niños. ¿Ya? De atención en 12
natales por venir Punta Arenas.
Exactamente.
Ya.
Todos en urbanos, en las ciudades más grandes, digamos, de la región.
¿Cuántos jardines natales?
tenemos dos establecimientos allá.
¿Porvenir?
Uno en Porvenir y...
¿Y el resto se lleva acá?
Claro.
¿Acá de cuánto estamos hablando?
Estamos hablando de 9 establecimientos.
¿9 ya?
Y 8 Sarascunas. Hemos ido creciendo en los últimos años de manera significativa. De hecho...
Ahora es un tema de necesidad también de que se haya ido creciendo.
Exactamente. O sea, la demanda es alta. A pesar de que nosotros focalizamos, digamos, en el 40% o 60% más vulnerable. Pero sin embargo, año a año... Nuestra demanda no damos abasto para responder esa demanda. Entonces, en este momento teníamos ya una lista de espera importante en Porvenir y es allí donde estamos. A partir de diciembre ya vamos a tener habilitado otro nivel de sala cuna, posibilitando 14 cupos más. Estamos ampliando también.
En el principio me decía que van a construir un jardín más en Porvenir.
No es,
¿o van a habilitar esta sala cuna?
Es ampliar la sala cuna que nosotros ya tenemos en el Jardín Infantil Arcoíris, que funciona allá. Nosotros estábamos con una sala cuna para 12 lactantes.
Ahora se amplía a 14
más. Se amplía en 14 más y estamos también reforzando los niveles medios con mayor personal y por lo tanto vamos a poder en total incorporar alrededor de 37-40 niños.
Y esto significa todo, profesionales, ampliar el jardín...
Todo, o sea, son todos los gastos operacionales también, así que aquí estamos hablando claro. De no solamente de los 17-18 millones en que puede salir una ampliación, que es lo que estamos haciendo en este minuto, de hacer algunos mejoramientos internos, ampliar la sala de muda, etcétera, sino todo lo que implica alimentación, contratación de personal, el material didáctico, porque todo hay que complementarlo para la mayor cantidad de niños que se incorpore.
Obviamente que lo que usted me decía, las necesidades son cada día mayores. Y acá la alternativa es o integra o junge, y si no, pagar. No hay otra.
Claro, sí, esa es una... Nosotros estamos conscientes...
Porque los jardines ustedes son gratis.
Sí, son absolutamente gratuitos. Entonces estamos muy conscientes de eso y por eso es que también una de las preocupaciones mayores y constantes es justamente el poder tener siempre proyectado por lo menos un aumento de cobertura y estar haciendo evaluaciones también constantes en qué sectores específicamente se podría estar pensando en una ampliación futura.
Ah, pero siempre están visualizando ese tema, ¿no?
Sí.
Dependiendo del sector también, claro.
Sí, claro. Porque en realidad el diagnóstico tiene que ser no solamente la cantidad de familias que pueden estar viviendo en una población o en un sector determinado, sino también las características sociales que existen y que estén dentro de la focalización nuestra, la edad de los niños, etcétera. Entonces, determinar una población infantil factible de ser atendida por la institución.
¿Cuenta conseguir profesionales para trabajar?
Hay, yo diría que hay una escasez de técnicos.
Aparte que agarrados con pinzas también. Porque...
Sí. Como que en los últimos años ha habido un aumento explosivo, yo diría, especialmente cuando se promovió el ampliar los niveles de sala cuna, que eran los que tenían menor cobertura a nivel de país, también en la región. Y nosotros solamente abrimos 8 o instalamos 8 salas cunas en jardines en que no tenían. Entonces eso ha significado como ir contratando a gente que estaba en el mercado en ese minuto. Pero en la medida que el aumento de cobertura continúa, más la gente que generalmente uno necesita para reemplazar licencias, etcétera, etcétera.
La vacación y todos los temas, claro.
Hace que notemos que haya una escasez. Nosotros, por ejemplo, ya estamos viendo, por ejemplo, la contratación de personal para el jardín estacional que queda en el verano.
Claro, usted trabaja en enero y febrero, sí.
Claro, y nos encontramos con eso, que de pronto no hay mucha gente que esté, que tenga una mínima experiencia, que de trabajo, digamos, en institución.
¿Y que se dé poco interés tal vez de estudiar las carreras? ¿Baja remuneración?
Yo diría que las remuneraciones están acorde al mercado, digamos. Yo creo que a lo mejor esta misma cantidad de aumentos de cobertura que hicieron las instituciones en estos últimos 4 o 5 años absorbió la gente que habitualmente estudia esas carreras. Entonces, a lo mejor hay que esperar un poquito.
Claro, un par de añitos ahí a que salgan más profesionales.
Claro, claro. Así que, pero...
Ahora, generalmente nosotros cuando asociamos a los jardines infantiles los asociamos con las tías inmediatamente. Sí, es raro poder encontrar un tío, pero hay.
En realidad, falta que hacen, ¿eh? Porque la imagen paterna también es importante. En los establecimientos sería un lindo
desafío.
Bueno,
que yo conozco a uno, Marcelo Risco, que trabaja en un jardín que él eligió como profesión el tema parvulario, pero...
Claro, pero son muy pocos.
Sí, son contados
con
los dedos.
Son muy pocos. En Santiago yo también conozco educadores de párvulo varones, y de verdad que incluso verlos trabajar es una experiencia súper linda.
Claro, debe ser.
Es muy distinto a...
Debe ser, claro.
Como lo hace la mujer, ¿no? De hecho, los mismos juegos que uno ve en el jardín son muy distintos cuando el educador es
el hombre que lo dirige.
Es mujer, claro. Sí. Y también como imagen paterna para muchos niños que no la tienen en el hogar. Nosotros tenemos también, y a nivel nacional, hay muchísimas familias monoparentales donde la mamá es la única que está encargada de la educación de los niños.
Entonces, sí, para los niños la imagen paterna es la mamá, po.
Claro, es ambos. Claro. Entonces, tener un educador hombre en un establecimiento
ayuda muchísimo,
de verdad que es una experiencia muy potente. Así que si eso sirve para entusiasmar
algunos varones,
a varones que estén pensando en cómo...
Bendito sean entre todas las mujeres, van a decir, pues claro.
Sería de verdad un tremendo aporte a la educación parvularia que se incorporaran muchos más varones.
Lo voy a llevar un tema que me imagino para usted no debe ser fácil poder plantearlos cuando llegan estas situaciones, cuando llegan chicos que son abusados sexualmente. Ahí se maneja el tema profesional, se maneja el tema de la tía, que en muchos casos la primera en enterarse de la situación es la tía del jardín. ¿Cómo enfrentan ustedes esos temas, que son temas fuertes?
Son muy fuertes y además producen mucho desgaste a nivel de los equipos de jardines infantiles. Esa es una parte también que no todo el mundo
lo sabe, se entera,
lo sabe o tiene conciencia.
A mí me consta que
a
ustedes les pasa, por eso le consultaba.
Claro, no,
por eso le quise preguntar
niño,
del
familia,
tema.
Se produce también una crisis importante en el equipo. Nosotros como institución, hace ya por lo menos unos 3 años atrás, se ha formado una dirección, digamos, de promoción y protección de derechos. A fin de año nosotros ya vamos a crear, a hacer una reestructuración al interior del equipo regional, donde vamos a poder contar con un encargado específico del tema. Durante estos años hemos trabajado mucho en torno a capacitación del personal, en cómo ir desarrollando también la observación, y es así de que nosotros hace 4 años atrás éramos capaces de detectar 10 casos. Hoy día, a la fecha, en el transcurso solamente este año, ya llevamos más de 50.
Ah, ¿cómo aumentaron?
De todo tipo de situaciones de riesgo.
No, pero estamos hablando de 10 a 50.
Sí, claro. Pero eso ha significado mucha capacitación
de
la gente,
obviamente,
para poder,
claro,
desarrollar la observación y darse cuenta de
qué conductas,
por ejemplo, que antes no se percibían de esa manera, hoy día sí permiten pensar o por lo menos sospechar de que pudiera haber alguna situación que esté vulnerando los derechos de los niños. Entonces, ahora, institucionalmente nosotros estamos trabajando un concepto, porque la idea es poder hacerse cargo del bienestar de los niños en su completa dimensión, ¿ya? Y es un concepto bastante más amplio, no solamente de aquellos niños que han sido abusados o han sido violados, sino también a todos aquellos niños que viven situaciones de riesgo en el hogar, que pueden ser de pronto con padres alcohólicos,
la misma violencia
donde
familiar,
existe con... drogadicción al interior de la familia, la violencia intrafamiliar, etcétera. Y todos son niños que de una u otra manera requieren una atención que sea mucho más especializada, y en esa atención especializada nosotros trabajamos en red con los organismos competentes, digamos, que trabajan con la familia.
O sea, podríamos decir que ustedes le enseñan a sus profesionales a darse cuenta, ¿no?
Claro, pero por otro lado también hay un trabajo importante preventivo que realizamos con las familias que sí tenemos al interior de los establecimientos, donde indudablemente, haciéndonos cargo también un poco del tema cultural que existe en la región, somos un país que indudablemente ha tenido arranqueado lamentablemente en muchas ocasiones en el tema de violencia hacia los niños, o violencia intrafamiliar, etcétera. Entonces también existe culturalmente una... tenemos claro de que no todas las familias de repente tienen las herramientas necesarias como para educar o disciplinar a los niños que claro. De otra manera que no sea con el golpe.
Sí, se entiende.
Entonces también en ese contexto estamos trabajando también intensamente en la prevención de eso, trabajando directamente esos temas con las familias, en un programa
que... Bueno, no debe ser fácil meterse en la familia porque... Nos falta el papá por ahí, no, pero es el problema nosotros.
Claro, pero hay programas de trabajo que nosotros tenemos, hay mucho material que también vamos trabajando con ellos. El mismo programa Foninfancia, donde hay un equipo de psicólogos y educadores que reciben las llamadas y que puede llamar cualquier persona, no solamente quienes asisten a nuestros establecimientos, para poder aclarar dudas de cómo, cuando... O sea, a nadie le enseñan a ser papá o mamá, claro, y eso está claro. Entonces, cualquier problema, ya sea escolar o de actitud o de algo, de una situación que no pueden manejar, ¿ya? Aquí, este es un equipo de profesionales que los apoya y les dice y los ayuda en saber qué hacer frente a determinadas situaciones o qué organismo debiera visitar, etcétera, etcétera, dependiendo de la problemática, ¿ya? Y este número es absolutamente gratuito, la llamada es gratuita para cualquier persona que llame a cualquier punto del país, que es el 800-200-818. El otro programa también que tenemos, hay materiales que tienen que ver, por ejemplo, Más Sanos y Seguros, que aborda todas las temáticas, digamos, para evitar situaciones de riesgo en el hogar. También hay material para los padres, como material para los equipos de trabajo.
O sea, están capacitando constantemente, porque eso es capacitar.
Permanentemente.
Claro, ¿ya? Eso es enseñar.
El Creciendo Juntos, que también es un material que se entrega a través del Chile Crece Contigo, a nivel de los centros de salud. Tenemos el Mirando Mi Árbol, que es un programa maravilloso, donde se va trabajando con grupos pequeños de apoderados, donde... Hay distintos módulos de trabajo, pero de alguna manera también es como reconocer nuestra propia historia, cómo fuimos criados nosotros, qué es lo que sentíamos, cómo enfrentamos esa situación, con esa historia somos hoy día lo que somos, digamos, como adultos, y bueno, cómo además vamos replicando en los niños. Entonces es como una toma de conciencia.
Claro.
Que ha generado también un impacto muy positivo en cambios de conductas de muchos apoderados frente a la crianza de los niños.
Ahora, todas estas mallas curriculares vienen de Santiago, pero ustedes las adaptan a la región, porque acá, obviamente, ¿no? Nuestra región es diferente al resto.
Lógico, pero eso tiene que ver más que nada con el programa educativo. ¿Te fijas? Cuando son materiales de trabajo donde la temática es común... ¿Te fijas?
Es igual.
Lo que uno hace, la temática es la misma.
Sí, claro.
El cómo desarrollarlo, la metodología de trabajo, puede haber una sugerencia, digamos, cómo abordarla desde los equipos que han creado el material. Pero indudablemente que hay adaptaciones también a nivel de cada una de las regiones.
¿Cómo está con ustedes el tema alimentación, tomando en cuenta que somos una región con índice de sobrepeso y obesidad?
Exactamente. Nosotros estamos, bueno, como institución, nuestro programa alimentario entrega el 100% de las proteínas y de las necesidades nutricionales que los niños requieren, pero hemos ido también bajando en términos de calorías, ¿ya?
Ya.
Entonces estamos hoy día entregando 80%, 75%, dependiendo de los programas, digamos, que están hoy día vigentes, aporte calórico, que en definitiva es lo que...
Lo que requiere el cuerpo, sí.
Claro. Entonces, por otro lado también, estamos trabajando muy intensamente, estamos desarrollando un proyecto también con el Centro de Rehabilitación, donde se está haciendo ya hemos trabajado durante 3 años, que se está haciendo una investigación también de ver de qué manera se puede empezar a bajar estos indicadores. Estamos trabajando con profesores de educación física, tenemos convenio con universidades, hay muchos profesionales que están trabajando en, como alumnos de en práctica final ya. Tenemos terapeutas ocupacionales, tenemos a profesores de educación física.
Ellos recorren todos los jardines,
y que
¿no?
están, trabajan en los distintos jardines, van haciendo su práctica, pero también van, obviamente, trabajando con el nutricionista regional, enmarcado dentro de un programa de promoción de estilo de vida saludable, pero indudablemente enfocado a la actividad física más adecuada para los niños de la edad que nosotros atendemos, justamente buscando... a largo plazo, porque esto, ninguna medida que nosotros podamos tomar hoy día, sí se están trabajando ya hace muchos años también en talleres de alimentación saludable con los padres, etcétera, hay distintas formas de
ahora poder se hacerlo. Trabaja con los papás también.
También.
Sí,
también.
Porque de repente ustedes pueden hacer mucho en el jardín, sí. Pero si los papás no comeran
pero
en casa.
Pero son cambios
no...
culturales que llevan tiempo. No es algo en que uno pudiera comprometerse a decir, ya, este año vamos a hacer talleres con los apoderados y vamos a bajar en X punto el sobrepeso de obesidad que podamos tener, digamos, como institución a nivel regional. Entonces, esto requiere, digamos, de un cambio cultural donde hay que estar permanentemente trabajando en todas las líneas de acción, o sea, la familia, el personal, los niños, etcétera. Ir creando conciencia en ellos también.
¿Hay cupos en los jardines para este, para el próximo año?
Hay pocos cupos.
¿Tiene que acercarse a dónde? ¿A Integra o a los jardines?
Van directamente al jardín que le interese, ¿ya?
Lo ideal es de su sector, ¿no?
Exactamente, así hay familias que optan por el jardín que está más cercano a su vivienda y hay otros que optan por el jardín que le queda más cerca de su trabajo. Entonces, esa es una decisión familiar. Lo que importa es que tiene que acercarse a los establecimientos. Nosotros tenemos ahí tenemos 9 en Punta Arenas y 2 en Natales, otro en Porvenir. En las comunas más pequeñas es más fácil que conozcan dónde se encuentran ubicados. Aquí en Punta Arenas hay varios puntos donde...
Capitán Serrano 105, Río de la Mano. Manuel Aguilar 01455. Rómulo Correa 0590. Francisco Ruc 164, la población Manuel Bunes. Senos Cairin 41. Paula Jaraquemada, 2052, Los Ñandúes, 01114, Simón Bolívar, 3570, Eduardo Frey, 0936. Y este Natales, Sarmiento, 1930, Salvador Allende, 1775, y Magallanes, 480 en Porvenir. Esos son los jardines que usted tiene.
Exactamente, sí.
Hay que acercarse al jardín, entonces.
Hay que acercarse directamente al jardín, allí le van a hacer entrega de la... el listado de en realidad de datos que tiene que llevar, algunas cosas que tiene que llevar, como el fotocopia del carnet, como la libreta de salud del niño, el
certificado de liquidaciones de sueldo,
liquidación de sueldo
ya, son los papeles habituales,
como los papeles habituales, sí, y después se llena una ficha también que es institucional. Y acorde a la información de esa ficha, se hace una selección de niños y ese listado generalmente está ya en enero a disposición de las familias en los mismos establecimientos.
¿Cómo va el jardín digital?
Impecable, porque fuimos la primera región del país que pudo cumplir con ese proyecto que era bicentenario. Nosotros sí, lo cumplimos el año 2008, ya, gracias al apoyo también de intendencia en ese minuto, que pudimos postular a través de los fondos Presidente de la República y pudimos dotar no solamente con un equipo a cada establecimiento, sino uno por sala. Y estamos trabajando ya desde ese entonces con una serie de software educativos.
¿Y Salacuna también, sí?
En Salacuna, en los más grandecitos, también. Sí.
Entonces, porque uno se imagina una guagua mirando un computador, entonces no, claro.
¿Sabe que se asombraría? Porque de repente tienen mejor manejo que uno.
Sí, no, eso es verdad.
Sí,
desde los chicos de repente manejan el computador de una manera impresionante.
Sí, claro. Hay niñitos de 2 años que saben perfectamente manipular un celular y sí, claro. Saber qué botón apretar para entrar a ver qué cosa que le interesa. O sea, si de verdad que... Es una responsabilidad ya
nosotros estamos
en este
atrasados,
minuto sí. De que los niños tienen que acercarse, tenemos que acercarles a la tecnología desde muy temprana edad.
Te gusta tenerle aquí en la radio, De verdad, muchas siempre gracias. Un placer conversar con ustedes, saber un poco lo que está trabajando Integra. Están trabajando de muy buena manera, por lo que vemos. Y obviamente que esto beneficia a todos los niños. Y el regalo siempre a nuestros invitados, pues el tazón del pingüino.
No le puedo creer.
Tenía
muchas
el otro,
gracias.
¿No?
No, así que me lo debe.
No, el otro ya no existe, pero tenía una foto de la Torre del Paine, el otro.
No, me dieron el otro.
Bueno, está este modelo.
Bueno, muy bonito, muchas gracias.
Un gusto tenerla aquí en la radio y que les vaya muy bien el próximo año también, ¿eh?
Muy amable, sí. Yo quisiera, al caso hacer
pero
algún
por favor,
llamado
adelante.
O algo, a nosotros nos interesa y además es un tema que nos preocupa de repente, que la asistencia de los niños a los jardines infantiles.
Ya, correcto.
De pronto como que la familia no le otorga como la misma valoración e importancia como si el niño fuera en la escuela. Y sí, o sea, nosotros sabemos que los niños faltan porque están enfermos,
bueno,
pero
está
de pronto
enfermo.
Se quedan unos días más,
no lo
mando
porque
por si acaso,
al
porque hoy día está feo, a lo mejor
sí,
no sé
claro,
qué.
Sí,
entonces,
se entiende.
En ese sentido, yo lo que hago es una solicitud, es un llamado a entender, a pesar de que es un tema que se aborda a nivel de los equipos con las familias, pero la relevancia de la educación parvularia y lo que ocurre en los primeros 4 años de vida marca para siempre, digamos.
Le enseñas el hábito.
Y no es solamente el hábito, es desarrollo de potencialidades, de capacidades,
claro.
Es la base, digamos, de lo que viene más adelante a nivel de escuela.
Claro. A desarrollar la mente para lo que viene.
La capacidad es que si nosotros no somos capaces de desarrollarlas en esa instancia, y la única forma de hacerlo es efectivamente cuando hay un trabajo constante y persistente durante todos los días del año a través del programa educativo que tiene la institución o cualquier institución. Ya, si no, los programas no tienen impacto. Un niño que asiste poco, su aprendizaje, su nivel de aprendizaje va a ser siempre inferior al que asiste siempre. Claro. Y eso, por ejemplo, es una toma de conciencia que yo creo relevante de destacar y de insistir. Porque la idea es poder brindar igualdad de oportunidades, ¿no es cierto? Que en el futuro se puedan aprovechar las oportunidades.
No, y para llegar al primer ciclo básico va a llegar preparado de diferente manera que el resto. O sea, no.
Entonces, un poco eso, o sea, como un llamado a una toma de conciencia y de que, a pesar de que tenemos los niveles normales de toda institución, digamos, de asistencia de niños, pero yo creo que hay que insistir más en el tema y los niños debieran tener una asistencia
claro.
Cercana al 80, al
90%.
Que no lo envíen
al jardín para descansar de ellos en casa.
Los jardines infantiles son para impartir educación, sí.
Yo, lo dije yo.
Sí. Muchas gracias.
Que le vaya muy bien, ¿eh?